to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Esta es la tercera y última hora del Egunon Vizcaya de este cubierto miércoles 27 de agosto. Tenemos una temperatura rozando los 21 grados ahora mismo. Ya hemos escuchado el pronóstico del tiempo con Edorta Román y hemos conocido la situación del tráfico. Y desde las 7 de la mañana les estamos contando las noticias. Todas las noticias, y algunas de ellas también han sido comentadas por y valoradas e interpretadas por nuestros oyentes. De eso va toda esta historia. Seguimos con el 688-88-7788, que es la herramienta, el recurso que tenemos para estar en esa comunicación, en esa interactuar permanente con nuestra audiencia, y vamos recogiendo más mensajes, los vamos dando salida un poco más adelante. Hoy tenemos la oportunidad de compartir de nuevo un rato de radio, y nos gusta mucho compartir este tiempo de radio con Fernando Sancho desde la Fundación Vicente Ferrer. Fernando, Egunon.
Egunon, Juanma, Egunon y compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Al final has venido.
Sí. La verdad que, bueno, pues si tengo la oportunidad de estar aquí, lo prefiero. Uh-huh. Siempre es mejor vernos.
Uh-huh. Claro que sí. Y como no puede estar con nosotros físicamente, saludamos vía teléfono y esperemos que con buena cobertura. Vamos a saludar a Íñigo Iriarte desde la Fundación Amigos de Mufunga y Goikuria. Íñigo, Egunon.
Egunon, espero que se me oiga bien. No sé qué tal se oye bien.
Se oye perfecto.
Sí, aquí estamos.
Se te oye perfecto, Íñigo.
Buenos días. Sí, porque estoy en Galicia, ya veo que te has soplado. Sí.
Un poquito, sí.
O sea, además ya he trabajado la primera quincena de junio y esta segunda quincena hemos cogido unos días. Y sí, estamos en Galicia disfrutando de este lugar tan tan bello.
Qué bien. ¿Y por qué zona estáis, Íñigo?
Pues la verdad es que estaba muy asustado hoy porque no creía que iba a tener cobertura, porque estoy en un barrio pequeñito de un municipio que está cerca del Sil,
del río Sil, sí.
La famosa Ribeira Sacra.
Ah.
Sí, estoy en un sitio que se llama Ferrón, lugar El Ferrón, que literalmente hay cuatro casas, no hay más, pero una mujer muy maja pues tiene unos apartamentos y la verdad es que está fenomenal. O sea, el
qué
silencio
bien.
Absoluto hemos tenido esta noche. No había nada,
qué bien.
Sin ruido. Muy bien.
Qué bien, sin ruidos. En cambio, hay el ruido político, el ruido general del que nos ocupamos nosotros desde la radio. En esa zona, ¿has tenido la oportunidad, no sé si llevas muchos días, pocos, has tenido la oportunidad de conversar o escuchar noticias sobre los incendios que han afectado gravemente a parte de Galicia, especialmente a Ourense, Íñigo?
Pues sí, ciertamente sí, porque es que esto está muy cerca de Monforte de Lemos y el incendio, uno de los incendios está precisamente entre Monforte de Lemos y Ponferrada. Y ayer cuando veníamos en el coche, bueno, pues lo que siempre ocurre con cualquier noticia, que cuando lo oyes, bueno, pero cuando lo ves y lo ves cerca, o sea, se veía no en el horizonte, sino pues a pocos kilómetros, se veía toda, cuando íbamos con el coche, montañas de humo, o sea, pues por hacer una imagen, pues es cuando se ven esas imágenes de las bombas atómicas, que se ven un humo denso, y eso es lo que veíamos, o sea, un humo denso a pocos kilómetros, que sí pensábamos visitar precisamente, pues eso, la garganta del todo el Sil, ¿no? Y había unas zonas en las que avisaban que posiblemente las carreteras estarían cortadas para que circulara bien todo el sistema de bomberos.
Claro, de apagar los fuegos, ¿no? O sea, que todavía no están extinguidos del todo, entiendo.
Pues lo que se veía es humo por lejos, o sea, uh-huh. se veía como una montañita, vamos, no, ya digo, no muy lejos de aquí, y humo, un humo denso, 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 y supongo que está controlado porque la verdad es que decíamos, joder, pero no, lo que hemos hablado con la gente es que parece que está controlado y que, pero vamos, no, todavía sigue algo quemándose porque desde luego el humo es enorme, enorme. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Y la enorme preocupación también, como conocemos y como nos han contado muchos testigos, como hemos visto en los telediarios, en las televisiones, lógico, cuando las llamas se acercan a tu casa o a tu pueblo. La noticia, o una de las noticias, es que el gobierno central ayer, el gobierno celebraba un consejo de ministros y en ese consejo de ministros declaraba zona catastrófica territorios de todas las comunidades autónomas, de todas, excepto el País Vasco, por incendios, pero no solamente por incendios, también por danas y por tanto por inundaciones. Esas son las ayudas del gobierno central, pero el gran titular es ese. ¿Os sugiere algo esta actuación del gobierno al margen de la polémica entre el gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular sobre la gestión y la coordinación ante esta situación de emergencias tan complicada que se ha vivido y que se sigue viviendo en algunos puntos? Íñigo y Fernando.
Bueno, yo a mí me sugiere que el problema evidentemente está para quedarse, ¿no? Y bueno, si afecta a tantas comunidades autónomas, pues bueno, me parece lógico, ¿no? Que se tenga en cuenta el apoyo a todas ellas. Lo que sí que quisiera es que no fuera algo puntual, ¿no? Y que no siguiéramos oyendo todavía discursos de que esto no tiene nada que ver con el cambio climático o que el cambio climático no existe directamente, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, el cambio climático no es una cosa que ocurre de hoy para mañana, ¿no? Pero evidentemente las muestras de los últimos 15, 20, 25 años son muy, muy, muy claras, ¿no? Y confirman pues que todo lo que viene ocurriendo, pues que tristemente puede ser más frecuente y bueno, pues por supuesto que habrá que poner todo lo que está de nuestra mano, tanto a nivel pues civil como político, ¿no? Así que bueno, lo que sí que deseo es que exista una coordinación mayor entre los diferentes organismos autonómicos, provinciales, estatales, centrales, porque bueno, lo que no puede ser es que cada vez que haya una desgracia climatológica, pues al final lo que nos quede es el rifirrafe político, ¿no? Eso quizás es lo más detestable y lo que nadie que viva cerca de uno de esos pues lugares lo va a comprender. Y creo que además eso genera el desapego político, ¿no? Pues bueno, la sensación de que todos son igual, de que cualquiera lo gestiona de la misma manera, y es decir, echándose un poco pues los trastos a la cabeza para que nos entendamos, con lo cual pues ojalá que eso sea historia, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que a nivel político, o sea, yo realmente estoy bastante triste por toda esta situación en general, pues porque no, como decía Fernando, esto es un tema que viene para quedarse, bueno, que viene o que lleva ya unos años quedándose, que realmente pues las soluciones son soluciones estructurales, no parches, no ahora declaro la emergencia, ahora esto, sino hay algo más que ocurre y que tenemos que solucionar entre todos. Entonces, lo que uno desearía, pero vamos, ya sé que estoy hablando de utopía, pero que los partidos políticos, en vez de estar únicamente echándose trastos a la cabeza, buscando la porquería que pueden sacar del otro, los defectos en la gestión del otro, como yo lo haré mejor, y luego ves que durante años pues de hacerlo mejor para nada, en vez de eso, lo ideal sería que en temas globales y comunes y además tan serios como estos, los partidos políticos se apoyaran. Cuando uno piensa en estos partidos estatales, el PSOE y el PP, pues bueno, yo creo recordar que con temas de terrorismo, pues ahí sí decían que se iban a apoyar. En estos temas que son globales, tipo pues esto, el cambio climático, el tema de los incendios, son temas globales y que nos afectan a todos. Y que lo que deberían hacer es pues unas mesas de crisis en las que cada uno apoya algo, esté quien esté en el gobierno, con soluciones a largo plazo, que eso es lo que hace falta, porque el cambio climático yo creo que ya hace falta ser muy mentiroso, porque no creo que ni se lo crea quien lo niega en público el que no ocurre, y luego la gestión de los bosques, pues estos bosques que la gente sale del campo para la ciudad, lo rural ya no es rentable, nadie vive, los animales que teníamos, que tenían, pues ya no existen. El otro día escuchaba un muy interesante soluciones que podrían ser, que son alucinantes, pero que parece que en zonas como Rumanía o en Guadalajara están ocurriendo. En Guadalajara, yo no lo había oído, que es que grandes herbívoros, grandes me refiero a bisontes, etcétera, que vuelvan a poblar esas zonas tan despobladas, esa lo que llaman la España vaciada, de grandes bosques, porque son los que pueden, los que van a limpiar y gratis estos bosques de toda esta maleza que lógicamente se va generando porque la naturaleza es así y que no son más que pasto de llamas en unos años, ¿no? Entonces, hay que tomar soluciones. La naturaleza ya la estamos de alguna manera violando desde hace muchísimos años y no se puede pues, si no queremos que al final acabemos en el desastre total. Y para eso hace falta unidad, hace falta coordinación, hace falta buena intención y una gestión compartida y común del bien común, de lo que es de todos y para las generaciones futuras. Y eso no se soluciona echando esto para diciendo me voy a cargar a este que es un mafioso para luego entrar yo que soy otro mafioso, ¿no? Entonces se soluciona apoyando, viendo que la política realmente quiere solucionar los problemas a largo plazo. Eso espero y eso deseo, la verdad.
Pues en estos comentarios de Íñigo y Fernando sobre el rifirrafe que muchas veces no conduce absolutamente a nada porque lo que queremos son soluciones, vamos a escuchar dos momentos. Uno, cuando esta misma semana fue antes de ayer, Feijóo, presidente del Partido Popular, lanzaba un paquete de 50 medidas contra incendios. Las hemos ido repasando, más ayudas a los afectados, acceso ágil a medios, muchas son de sentido común si es que se llevan a efecto y parece que son necesarias. Pero después también apuntaba esto, el registro de pirómanos.
Atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente por determinadas personas. Para ello proponemos crear un registro nacional de pirómanos, en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
Y ayer mismo le replicaba de esta manera que iban a escuchar el socialista Patxi López.
Y luego aparece Feijóo y pone encima de la mesa la gran solución, que son las medidas que tenían que haber hecho los responsables del Partido Popular. ¿Por qué no las hicieron antes? ¿Por qué abandonaron todas sus responsabilidades? ¿Dónde estaban cuando se producían estos incendios? No, y la gran medida es la del listado de pirómanos y ponerles una pulsera para detectarlos. No voy a decir lo que dijo el otro, de que pulsera debían haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego combatiendo los incendios. Pero las ocurrencias mejor dejarlas para otro momento y mejor asumir las responsabilidades que tienen cada uno.
En torno al registro de pirómanos, este es un claro ejemplo de lo que estabais hablando, este rifirrafe político que muchas veces no conduce, salvo al enfrentamiento dialéctico entre ellos.
Sí, es que como decía Íñigo, es muy triste, ¿no?, que al final lo que quede es eso, ¿no? O sea, el bueno, pues la bronca política, ¿no? Es verdad que las medidas hay que tomarlas antes, ¿no? O no sé, una frase que me gustó, que escuché, que los fuegos se apagan en invierno, ¿no? O sea, es decir, cuando se empieza desde invierno a desbrozar, a prevenir, bueno, lo que comentaba, medidas como lo que comentaba Íñigo, ¿no? De limpieza del campo, todo eso, ¿no? Eso es lo que dicen. Hay mucha gente experta en estas materias. O sea, lo que parece que no se les está escuchando o no se les está dando el poder de cambiar la realidad y de gestionar los montes como consideran, ¿no? En cuanto a lo que proponía Feijóo, bueno, escuché brevemente a un fiscal que llevaba todos los casos de los temas de incendios y decía que la proporción de estas personas con esta enfermedad es mínima, ¿no? Es un tema psiquiátrico, además, esta enfermedad, pero además decía que era mínima. Entonces, que es como algo, en fin, que ahora no es lo que toca, ¿no? Sacar este tipo de medidas, ¿no? Sino, pues además, que los fuegos principalmente han sido Galicia, Castilla y León y Extremadura, si no me equivoco, ¿no? Las tres comunidades gobernadas por el Partido Popular. Siempre que ocurre una desgracia de este tipo, ocurrió también con la Dana, a pesar de que las comunidades autónomas están descentralizadas y hay determinadas funciones que están descentralizadas, luego siempre pasa igual, ¿no? Con los cuerpos como la UME, por ejemplo, ¿no? O el Ejército, ¿no? Si han llegado a tiempo, si han llegado con los medios solicitados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí, pues tristemente es que parece que no están pensando en cómo mejorar la situación y en cómo ayudar a las poblaciones afectadas, sino más en términos de réditos políticos, ¿no? Y bueno, pues, en fin, ojalá haya personas con la suficiente lucidez para dejar de lado sus siglas y pensar en la mejor gestión de los montes para que no vuelva a ocurrir esto el verano que viene, ¿no?
Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo en esto porque, y esto es esa tristeza de lo que supone hoy en día la política, no solo la política en España, sino la política a nivel
general,
mundial, europeo, general. O sea, es una tristeza enorme que manden en el mundo unos cuantos sinvergüenzas, porque no le encuentro otro nombre, unos machitos, pues eso, tipo Netanyahu, Putin, Trump y compañía, que luego a nivel de esto, pues eso, nos centren la atención en los pirómanos, por ejemplo, por no irme por las nubes, en los pirómanos, cuando resulta que lo mismo que decía Fernando, leía ahí el otro día, que claro que por muchas veces es por causa humana, pero no, muchas veces no intencionada. O sea, los que verdaderamente lo hacen para quemar, que sí, que hay unas cuantas personas enfermas, esas personas enfermas que lo hacen pues farmacológicamente son mínimos en todo en cuanto al problema. Hago un paralelo con lo que siempre cuando se habla de los temas de inmigración ilegal, se habla de las mafias, y parece que el problema de que la gente se esté muriendo en el Mediterráneo son las mafias. Pero la droga son los camellos. O sea, son ese tipo de cosas que dices, a ver, el problema de la desigualdad mundial es enorme en cuanto a la inmigración. La gente no tiene dónde vivir, vive en unas condiciones pésimas, en muchas ocasiones con una violencia y unas guerras extremas, y lo que quieren, como todo ser humano, queremos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y entonces lo que buscan es en aquellos países que ven en la televisión, porque la televisión global les invita a eso, pues y luego pues el boca a boca de otros primos, familiares que han ido y ven otro mundo, pues eso intentan. El problema no es las mafias, el problema es la desigualdad mundial en un mundo que no se rige por la solidaridad y el compartir, sino por la sinvergüencería en este momento de muchísimos y el abuso. Y entonces, en este problema, el problema de los incendios no son los pirómanos. Y el problema de la política no es echarle la mierda al otro, decirle esto y ahora al otro, sino en una cosa en un tema global es unirme al otro y decir vamos a ir juntos a solucionar los problemas de una manera mucho más estructural, con mucha más cabeza y con mucha más visión de futuro. Eso es lo que realmente podría hacer alguna solución. Si no, solamente vamos a estar así, mareando la perdiz y haciendo que las cosas sigan, y el año que viene y dentro de 2 años habrá más incendios, habrá esto, se echará. Entonces, así yo creo que así no. Ojalá llegara un día en el que, bueno, pues eso, la política se estructurara de otra manera y se organizara, pues eso, en las personas de buena voluntad que lo que quieren es gestionar el bien común para un futuro mejor para todos. Eso es lo que me gustaría. Lo de los pirómanos es una cosa pequeña.
Vamos a comentar algunos mensajes que hemos recibido en el WhatsApp de Herri Irratia Radio Popular. Un oyente dice, ya se ha visto de nuevo que en Euskadi hacemos las cosas mejor. Abrimos el paréntesis y decimos que afortunadamente, y lo lamentamos mucho por las comunidades donde han tenido incendios, pero afortunadamente aquí en el País Vasco hemos estado muy bien en este verano. Y este mismo oyente dice, más que un registro de pirómanos, había que hacer un registro de, bueno, de políticos, y especialmente dice de políticos del Partido Popular. Bueno, vamos por ahí. Hay que interrogar a los detenidos por pirómanos. ¿Quién les ha pagado? El otro día se insinuó un agricultor cuyo corte lo pusisteis en esta emisora, que en una parte del monte está previsto un parque eólico y que los montes al norte de Ourense se están haciendo catas en busca de litio. Es otro comentario de nuestros oyentes. Y después, el grado de vileza al que ha llegado el PP es increíble. Son mentirosos por costumbre y de nacimiento. ¿Os acordáis de los finos hilillos de Rajoy y estaba todo inundado del horrible chapapote? O la guerra en que nos metió Aznar y de la que jamás pidió perdón, es que este quien esté, todos son iguales, y estos estoy leyendo sobre la marcha, y estos pretenden gobernar de nuevo. Dios nos libre de semejantes personajes. Con esto no digo que en el Partido Socialista sean santos, pero es que lo del Partido Popular, como decía Coldo, se trae con avalorios. Y después hay otro oyente que dice, estos políticos no deberían cobrar los sueldos cuando no tienen voluntad de solucionar los problemas. Esta es la foto de mensajes plural que acabamos de recoger al WhatsApp. Son unos cuantos y vamos a seguir recibiendo más, pero ahora lo que hacemos es una pausa. 9:32 de la mañana.
Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de 1 euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Las 9:34 de la mañana, seguimos hablando con Íñigo Iriarte y también seguimos hablando con Fernando Sancho. En algún momento de la tertulia han salido algunos personajes o personajillos, como habéis calificado. Habéis mencionado a Netanyahu, habéis mencionado, creo, a Putin y habéis mencionado también a Trump. Vamos a comenzar por este último y lo vamos casi uniendo todo porque vosotros estáis en dos fundaciones de cooperación al desarrollo especialmente, ¿no? Fernando e Íñigo, y desde ahí queremos seguir tratando y queremos llevar esta conversación por ahí, aunque evidentemente si queréis apuntar algo más, lo apuntáis. Cuando Trump era reelegido por segunda vez, hace poco, como nuevo presidente de Estados Unidos y asumía el cargo, una de las primeras decisiones que tomaba tenía que ver precisamente con el mundo de la cooperación. Dando un breve titular, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ¿no? Limitaba los fondos y eso ponía en peligro a muchas organizaciones ONGs internacionales y precisamente ponía en peligro también la prosperidad de la tarea y sobre todo de la gente a la que iba a llegar en situaciones muy vulnerables en distintas regiones del mundo. Estoy dando un breve titular, pero sí, lo vais a contar vosotros mucho mejor, porque además lo conocéis de primera mano, ¿no? A ver, ¿en qué consiste esta decisión y qué consecuencias ha traído? Aunque es una pregunta grande.
Bueno, las consecuencias...
Primero, ¿qué decisión tomaba Donald Trump?
Sí, lo has explicado muy bien. En enero, al poco de llegar, pues canceló todos los fondos de la cooperación al desarrollo de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación al Desarrollo. Es la agencia que más dinero destina a cooperación al desarrollo del mundo. Luego habrá que entrar con qué fines, a qué gobiernos, porque bueno, luego también hay mucha miga detrás, ¿no? Es verdad que también hay mucha ayuda militar que se mete como ayuda al desarrollo, pero es innegable que en continentes, por ejemplo, como África, pues todos los fondos que se destinaban tenían una repercusión tremenda en cuanto a la necesidad de paliar, por ejemplo, pues hambrunas, situaciones de emergencia, países que, bueno, pues por diversos motivos que, bueno, darían mucho que hablar, su situación es muy compleja, muy delicada. Y en el caso, por ejemplo, que nos ocupa la Fundación Vicente Ferrer, a raíz de la retirada de fondos de la Agencia de Naciones, perdón, de Estados Unidos para el Desarrollo, pues bueno, nos surgió la posibilidad, un gran reto, un inmenso reto, de trabajar en Mozambique con temas de prevención y cuidado de VIH, de SIDA. Entonces, solo por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Estados Unidos destinaba 400 millones de dólares anuales a Mozambique para apoyar el sistema de salud estatal, ¿no? Repercusiones que va a tener lo que comentamos de la retirada de fondos de Estados Unidos son muy grandes, ¿no? Hace poco salió un informe de la revista The Lancet, es una revista de salud global, este pasado mes de julio, que estimaban que esto supondría que en los próximos 5 años fallecerían al menos 14 millones de personas. De una manera absolutamente innecesaria y que por supuesto pues que debería de poderse solventar, ¿no? Y de esos 14 millones de personas, en estos próximos 5 años, al menos 4,5 millones serán niños de 0 a 5 años, ¿no? Niños y niñas, ¿no? Entonces, son datos tremendos de las repercusiones que en este caso, pues bueno, la administración de Trump ha tomado nada más llegar al poder, ¿no?
Si te parece, Fernando, enseguida preguntamos por esta tarea en Mozambique, pero Íñigo, ¿quieres aportar algo a partir de esta decisión de Trump y el comentario de Fernando?
Bueno, lo que quiero aportar es una cosa que me ha llamado poderosísima la atención y que indica el desajuste global que tenemos, ¿no? O sea que, que es un tema además que lo tenemos ahí candente, porque el Atleti parece que, y el fútbol es lo que está, pues eso, nos es como el circo de los romanos, ¿no? Pero bueno, yo me encanta el fútbol, lo digo de verdad, y me encanta el Atleti. Pero resulta que ver que en la República Democrática del Congo, uno de los, en muchos, hasta hace poco, el segundo país más pobre de la Tierra, con un 73% de la población en pobreza extrema, el gobierno de ese país, en vez, o sea, que ahora resulta que probablemente reciba mucho menos dinero precisamente por esto, no solo no va a recibir ese dinero, sino que ha dado ha firmado con el Fútbol Club Barcelona un contrato para que les da 44 millones al Fútbol Club Barcelona, que como ya sabemos, todo el lío de Nico Williams, pues no está, las arcas no las tiene muy llenas, pues las va a llenar, bueno, va a tener 44 millones de euros de la República Democrática del Congo, nada menos, de ese país donde el dinero no sobra y donde ese gobierno se debería ocupar de sus habitantes, va a llegar ese dinero, esos 44 millones, al Fútbol Club Barcelona, como ya está llegando otros tantos al Milan y al Mónaco. Alucinante, porque eso es lo que llaman el sport washing, en un país donde hay montones de violaciones de derechos humanos, donde realmente eso, sobre todo del hambre y la pobreza, ¿no? Y el dinero de ahí va a venir aquí, al Fútbol Club Barcelona, que va a lucir en sus camisetas de entrenamiento, o sea, en la parte posterior, pues el mensaje República R de Congo, República Democrática de Congo, Cœur de l'Afrique, o sea, corazón del África, ¿no? O sea, alucinante. O sea, cosa es que, lo visten de decir que van a ayudar y unas colaboraciones para que el fútbol, los niños y tal, pero ya que es un escaparate mundial, lo que debería decir es la pobreza que está pasando ese país, las necesidades de una reconfiguración global de unos políticos que también son frutos de un fraude. Pero no solo eso, el Atlético Madrid también va a recibir de Ruanda, dos países en conflicto, que un conflicto que no se oye, donde están muriendo miles de personas en esa zona del coltán que a todos nos interesa porque ya sabemos que es un mineral esencial para nuestros móviles. Y resulta que hay miles, unas violaciones terribles, pero no se oye de eso nada. Nada se oye y resulta que el Atlético de Madrid va a ir con visita Ruanda, un país en el que Paul Kagame, que es un dictador que ha salido con los votos del 99,7%, o sea, ridículo total, y un país donde está todo controlado, se puede visitar. El otro ni siquiera han puesto visita a Ruanda y República Democrática, pues no se puede. Y lo que deberían ser, si son escaparates, estos dos partidos que juegan las Champions, que son escaparates mundial, que denuncien lo que está ocurriendo, no llevar encima ser receptores del dinero de estos países. Yo me parece alucinante, me parece triste, me parece pues eso, la sinrazón en la que estamos, ¿no?, metidos, no sé. Por eso, y en concreto, pues bueno, por denunciar y anunciar, porque la gente no lo sabe, en la zona este del Congo, en todo eso de la zona del Kivu, donde ya digo, hay unos minerales estratégicos fundamentales, entre ellos el coltán, eso lo quiere ocupar Ruanda, ya digo, Paul Kagame, que es el dictador, el gobernante, quiere coger ese pedazo, es ocupar ese pedazo con el M23 al que apoya, un brazo paramilitar, y la República Democrática del Congo, también con unos paramilitares y el propio ejército, están ahí causando miles de víctimas diarias, no las miles, sino en todo este conflicto llevan miles de víctimas muertas de la población civil. Y eso no se oye nada. Entonces, esta es una realidad de algo que ocurre ahí. ¿Que hacemos algo las ONGs, la Fundación Goicuría, la Fundación Amigos de Mufunga, el Vicente Ferrer? Pues sí, hacemos algo, poquito, muy poquito, lo global es lo importante, pero bueno, algo se puede hacer, pues algo haremos, ¿no? Y algo hacemos, de hecho.
Yo la verdad que con estas noticias que desconocía totalmente me he quedado perplejo, Íñigo, no sabía de esos patrocinios, no sabía que esos países, que esos gobiernos, como tú muy bien conoces y has descrito, pudieran, pues bueno, encima apoyar a equipos de fútbol que sabemos las millonadas que mueven aquí en Europa. En fin, no sé, es que me quedo absolutamente perplejo.
Enfoquen las imágenes de los entrenamientos, claro.
Sí.
44 millones para que la camiseta ponga en el entrenamiento eso, R de Congo, Cœur de l'Afrique, corazón del África, y el otro visita Ruanda, los del Atlético de Madrid. Ahí lo vas a ver, y claro, hay dinero que les ha llegado de los gobiernos corruptos de estos países. es un, lo que
sin
llaman
palabras.
Storwashing.
Ya, ya, totalmente, totalmente. Pero vamos, es que estamos hablando de dos de los países más empobrecidos del planeta, ¿no? Entonces todavía me parece más surrealista, ¿no? Un mundo con tanta opulencia como es el fútbol europeo, que bueno, que se lleven a cabo estas prácticas, no lo sabía, porque de la misma forma el Barça lleva el patrocinio de UNICEF, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, no sé, me parece todo tan incongruente.
Sí, sí, sí. Eso usted nos dice un oyente.
Sí, cierto, cierto. Totalmente de acuerdo. Es la palabra, sí.
Bueno, volviendo a Mozambique, sobre todo además con una labor muy concreta, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues bueno, la labor es, como decía, es un reto inmenso, ¿no? Que es contener el contagio de VIH entre menores y mujeres embarazadas en Mozambique, que es el segundo país del mundo con mayor incidencia, ¿no? Después de Sudáfrica, el tercero sería la India. Nos avalan 30 años de ese trabajo en la India, ¿no? Esto es lo más positivo, creo yo, ¿no? La experiencia previa que tenemos allí, también, pues bueno, en la misma labor, ¿no? De reducir esta epidemia. Y entonces, pues bueno, va a ser un tipo de cooperación que, bueno, denominamos sur-sur, ¿no? O sea, es decir, desde la India, que es donde se creó la Fundación Vicente Ferrer, que después tuvo que vehiculizar gracias, sí, perdón, no. En 1996, cuando se creó aquí en Barcelona, ¿no? Pero hasta entonces es el trabajo que se ha hecho en la India de VIH el que se va a tratar de replicar en Mozambique, ¿no? Entonces, concretamente en Mozambique, curiosamente la provincia donde vamos a estar se llama también Gaza, la provincia de Gaza, al sur, en la ciudad de Chaue. Es una zona que limita con Sudáfrica, por lo tanto, es atravesada diariamente por miles y miles de personas y bueno, pues es este es uno de los motivos por los que el VIH tiene tantísima presencia, ¿no? Muchos mineros mozambiqueños que van a trabajar a Sudáfrica vuelven infectados. En Mozambique practican la poligamia, se extiende más el virus. Bueno, en fin, hay muchos factores de pobreza, de educación, de falta de, pues eso, de conocimiento, ¿no? De hacer llegar, porque son zonas muy remotas. Bueno, me imagino que Íñigo en cierta forma se parecerá a lo que tú conoces del Congo. Yo no conozco nada de esta zona, espero poderla conocer, pero básicamente es zona muy muy aislada, unas aldeas de otras, entonces todo eso dificulta mucho el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, en la provincia de Gaza, en Mozambique, como digo, la prevalencia del VIH entre madres gestantes es del casi del 22%, ¿no? Entonces, bueno, hay otra pata del proyecto, son las madres mentoras, ¿no? Que es una iniciativa impulsada por grupos de mujeres que tienen VIH y que acompañan a otras mujeres embarazadas en el tratamiento, en la prevención y el empoderamiento, ¿no? De estas mujeres, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final, pues eso, se trata de contribuir a disminuir el estigma del VIH, a prevenir la violencia de género, a fomentar la educación, la autonomía económica, etcétera, ¿no? Entonces, son muchos objetivos dentro de algo que aparentemente es prioritario, que es llevar, en este caso, antirretrovirales a las mujeres y menores que ya están infectados de VIH, y luego también, pues, tratar de prevenir. Porque, como decíamos antes, pues la retirada de estos fondos de cooperación de Estados Unidos, pues bueno, dejan esa laguna inmensa, ¿no? En este caso, de pobreza y muerte, que es lo que desgraciadamente pues conlleva el SIDA, como sabemos, ¿no?
Estaba leyendo la información que nos has pasado estos días, Fernando, y leíamos Gaza, leíamos Mozambique, y se da esa circunstancia, ¿no? Esa circunstancia la has apuntado ya, de que Gaza de Mozambique, se da esa circunstancia.
Eso es, una triste circunstancia con todo lo que ya sabemos, que venimos casi dos años hablando, al menos dos años desde el 7 de octubre, de Gaza en Cisjordania, de la franja de Gaza. donde se está cometiendo un genocidio, y bueno, pues casualmente se llama así la misma provincia donde vamos a trabajar en Mozambique, ¿no? Donde estamos ya comenzando.
Abundamos en ello, pero Íñigo, por esa invitación al comentario por parte de Fernando, hay en la República Democrática del Congo, el país, pero sobre todo en la zona donde estáis, que es Lubumbashi, Likasi, también, ¿no? De vez en cuando tenemos algunos brotes de algunas enfermedades serias que ponen en peligro pues a muchas.
Sí, no, o sea, sí, por estaba pensando cuando decía no conozco, o sea, esas zonas, por una parte, paisajísticamente, es una curiosidad, esta zona es maravillosa, la República Democrática del Congo, en esa zona en la que estamos, tiene un, bueno, no te digo, unas cascadas, unas cosas, y sin embargo, pues eso, ves habitada por una población que malvive, que vive en extrema pobreza, en el que, y esto, el, bueno, pues se puede hablar en primera persona, me refiero a Xavier Goycuría, que tiene el proyecto principal que apoyamos desde aquí con las donaciones de muchas personas es el Centro de Discapacitados Físicos. Y en ese Centro de Discapacitados Físicos llegan todavía, porque allí no se ha erradicado la polio. Aquí sí, aquí ya lo de la polio pues es un recuerdo que tenemos las personas ya que peinamos canas, de persona, de bueno, de incluso a veces compañeros de clase que tenían la polio, pero ya no, es una cosa que ya no está. En cambio, allí sigue estando presente, no se ha erradicado. Y entonces, pues la gente con polio, gente con una discapacidad física bastante grande, y por ello, pues en un país así, más con más dificultades precisamente para el mercado laboral, para trabajar, etcétera, bueno, pues dentro de ese centro de discapacitados se intenta hacer lo posible para todo esto, para que la gente pueda estudiar, para que la gente pueda formarse y tener una profesión en el futuro. Es una de las cosas que desde estas fundaciones, pues eso, se intenta hacer pues para ayudar a un hombre perpiña de personas, pero bueno, con que se pueda ayudar a uno ya vale, y eso es lo que se trata dentro de este problema mucho más global del que estamos hablando en general, ¿no?
Pues seguro, además, lo que comentas no me ha gustado mucho, ¿no? Que reflejes esa belleza también de ese territorio, ¿no? A pesar de las durísimas vidas que llevan sus habitantes, ¿no? En el caso que comentaba Mozambique, se me ha olvidado decir que es a través de un hospital público que se llama Carmelo, que atiende a 50.000 personas al año, o sea, es un hospital consolidado. Lo que ocurre es que, bueno, pues como decíamos, esta retirada de fondos, pues bueno, deja prácticamente sin personal, sin medios y sobre todo sin antirretrovirales, que es lo más costoso, ¿no? Y actualmente pues se administran 27.000 dosis anuales de antirretrovirales y 1.700 de tuberculosis, ¿no? Entonces quiero decir que, bueno, pues que son, como decía Íñigo de la polio, pues son enfermedades que ya apenas se oyen, sobre todo la tuberculosis, pero que allí todavía pues están vigentes y son tratamientos que la gente anda 20 kilómetros al día, lo que necesiten para llegar a este hospital Carmelo, que lo llevaba un grupo de monjas que, bueno, pues con el paso del tiempo pues se han visto mayores y bueno, pues digamos que requería cada vez pues más profesionalización, más medios técnicos, sobre todo con el tema del VIH, y bueno, pues es un poco como estamos en este momento allí, ¿no? Pero bueno, en fin, nada, pues esperamos poder ir contándoos cómo evoluciona todo el trabajo y nada, pues bueno, con muchas ganas también de conocerlo en primera persona.
Y lo que hemos hablado tantas veces, dejando Mozambique por un momento, también la tarea inicial vuestra, hace ya unos cuantos años, como ha repasado Fernando, es en India, pero claro, India es en esos momentos el país más poblado del mundo, ¿no? India es el país más poblado del mundo, con la paradoja de que es un país rico y pobre.
Sí, sí, efectivamente. Íñigo lo ha dicho, la desigualdad. El problema es la desigualdad.
El ser un país muy rico,
sí, sí, la
y
quinta,
muy pobre.
La quinta potencia mundial, sí. con una desigualdad brutal, unas diferencias, bueno, incluso ya no es urbano y rural, porque lo rural son zonas donde estamos nosotros, zonas muy empobrecidas, pero también en lo urbano sabemos a través de las películas, diferentes películas que se han hecho famosas, los slangs famosos, ¿no? Que son las barriadas plagas estas, que cada vez son más comunes en las grandes ciudades, no solo de África, sino también de Latinoamérica. Y bueno, tristemente también es algo que crece, ¿no? Que crece en otros lugares, ¿no? Uh-huh. El problema es la desigualdad. Yo creo que ese es el verdadero problema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta que no atajemos ese problema de verdad, de la raíz, pues bueno,
estáis ahí, la presencia de las organizaciones y de las fundaciones. Estamos muy a gusto y seguiríamos, pero no tenemos mucho más tiempo, escasamente 5 minutos para ir terminando. Vamos a recoger las últimas comunicaciones. No es lógico utilizar siempre al Athletic como excusa para decir que la gente en general ni se ocupa ni se preocupa de los problemas y miserias del mundo. Si no existiese el Athletic, la gente seguiría sin preocuparse del prójimo. No nos engañemos ni pongamos siempre la misma excusa, que por cierto vale para todo. Y después una comunicación al respecto de una denuncia que ha hecho el alcalde. El señor Aburto presenta denuncia por las pintadas de la Riega y dice que los autores deben pagar. Aún así dice que las fiestas han sido positivas. El señor Aburto también dice que los delitos han caído este año, mientras que el sindicato ERNE apunta a lo contrario. Lo dejamos ahí, son comunicaciones de nuestra audiencia a ese móvil de WhatsApp 688-887788. Lo vamos a tener que ir dejando por el momento. Nuevos emplazamientos para nuestra audiencia también en el programa Es Posible en Herri Irratia, Radio Popular, por las tardes a partir de las 4, con Íñigo Iriarte, que está en Galicia. Desde ahí nos ha dado el saludo y también sus comentarios. Íñigo, que no tenemos más tiempo, que ha sido un placer, que la cobertura ha estado perfecto y que el sonido, la señal ha llegado perfectamente para nuestros oyentes. Íñigo, que muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y bueno, yo simplemente pienso que todos los programas tenemos, mientras siga existiendo el genocidio de Gaza y parece que va a más, pues yo creo que hay que recordar esa injusticia, que es una de las mayores, yo creo que la mayor en este momento global, que se está cometiendo en el mundo de una manera tan impune y tan sinvergüenza. Entonces, bueno, pues eso, recordar lo que ocurre en Gaza y para que esto deje de pasar. Un abrazo, sí. Y bueno, pues seguiremos la vida cada cual con nuestras cosas, con nuestros trabajos, nuestros tiempos libres, nuestras vacaciones, pero en otros países y en otros lugares la gente está sufriendo y eso no lo podemos olvidar y por eso queremos que otro mundo sea posible. Un abrazo a los tres.
Y además sumar totalmente de acuerdo con lo que dice Íñigo, y además que no debemos de perder la esperanza de que ese otro mundo es posible, porque lo es. Y bueno, pues en fin, ojalá nos demos cuenta de que también lo que hacemos pues tiene también una repercusión. De una forma u otra tiene una repercusión. Así que no perdamos la esperanza de ese mundo.
Gracias, Íñigo, y gracias, Fernando. Lo hacemos con un poco de música. Nos presentas la canción, Fernando. Silvia.
Silvia Pérez Cruz. Sí, pues bueno, como me ha sugerido una canción al llegar, me he acordado de esta que me gustó mucho. No la conocía. Tuve la oportunidad de ir a verle al Teatro Arriaga, creo que fue en mes de mayo, si no recuerdo ya, y estaba con Salvador Sobral, el cantante portugués que ganó Eurovisión, y bueno, pues son dos grandísimos cantantes, y en este caso pues cantaron esa canción que yo no conocía y que me quedé alucinado. Todo el Teatro Arriaga la cantaba a capela con Silvia, y es una canción muy bonita, y mañana, espero que mañana sea mejor, ¿no?
Ay, qué bien. Hasta siempre, Agur.
Es que ricasco.
Fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad.
Y así vamos cerrando este Egunon Bizkaia de este miércoles. Nada más, gracias por la atención prestada y hasta mañana. Ahora les llegamos a las 10 de la mañana con las noticias. Agur.
Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales. cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola.